Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Es el, si no me equivoco, el 1538, si no me equivoco. Luego igual se va para adelante o para atrás, pero que lo sepáis. Y hoy estoy aquí súper bien acompañado con Pablo Matesanz, que como le decía antes, para mí es un soplo de aire fresco en todo el tema de la comunicación, en un mundo donde parece que todo el mundo toma un libro y lo repite constantemente. Él es experto en comunicar, en improvisar, en hacer las cosas de manera diferente. Así que para mí es un gustazo tenerle por aquí. Así que, hola Pablo, tío, bienvenido.
Hola, macho, macho.
¿Qué tal estás?
Pues, tío, fíjate que cualquiera que esté escuchando este podcast que me conozca, tío, dirá, a ver cómo lo hace, porque la parte de las reglas que enseño y de la filosofía es que no se puede decir bien y mal, porque bien y mal no existe y además te limita absolutamente para poder profundizar y entender, hostia, qué emoción, sensación, estado estás. Así que hoy estoy, tío, muy ilusionado, creo que siento que muy ilusionado, tío. He encontrado un par de libros que me están marcando un camino de personalidad muy bonito, así que estoy asustachondo.
Oye, ¿cuáles son esos libros, por curiosidad?
Pues tío, estoy investigando mucho, porque sí es verdad que la gente me localiza dentro del mundo de la comunicación, porque al fin y al cabo soy actor y ayuda a la gente a expresarse, pero lo que realmente soy... Soy terapeuta, ayudo a la gente a desde su personalidad, desde arquetipos, condiciones, causalidades, patrones y tendencias, que encuentre cuál es su autenticidad y su manera más genuina de expresarse, que encuentre su personaje. Ya que tenemos que ser uno, pues uno que te haga feliz, me cago en la puta.
Por lo menos que el que elijas tú esté guay, ¿no? Que coño, esté alineado contigo con lo que quieres ser.
Joder, no tienes por qué ser Herminia, puedes ser otro personaje, a lo mejor encuentra otro director de casting. Y estoy investigando mucho sobre la masculinidad, tío, que creo y siento que con este podcast se está grabando en 2024, pues, hostia, está muy distorsionado. Hay muchos conceptos distorsionados. Y habla de una masculinidad y me ha traído, pues eso, pautas que yo ya conocía, que le ponen nombre, y otras que, wow, tío, esto define mucho la diferencia entre ser un hombre y ser un macho. Entonces, hostia, me ha dado... Como digo, he descubierto una parte de mí que también sé que me va a ayudar a ayudar a otra gente, tío.
Qué guay, tío.
Es algo muy tan evidente que cuando lo he visto he dicho, vamos a...
Pero eso son las buenas enseñanzas, ¿no? Las que cuando las ves dices, coño, si esto siempre ha estado así, aquí, pero nadie me lo ha dicho y no lo he visto, ¿no? De alguna manera, pero siento que siempre lo he tenido delante.
Joder, tío, pero tú que también investigas y profundizas mucho en el desarrollo personal, intrapersonal, no sé si espiritual, pero seguramente también...
Es una cosa que estoy sumando desde hace poquito, tío, que siempre era como una parte como muy lejana de mí, que yo siempre me había considerado una persona hiperracional, pero creo que un poco todo el tema de emprender y de estar peleando en el día a día, de algún momento hay una sensación de me falta algo, ¿sabes? En ese punto, y fue cuando empecé a, también conociéndote a ti y a otras personas, de decir, hostia, me falta algo que no estoy llenando con la parte racional, por decirlo de alguna manera.
Claro, cuando te dedicas a dar servicio de alguna manera, ayuda, y nunca mejor dicho servicio, ayudar a otra persona, no te queda otra puta polla de entender por qué lo quiere hacer con valores y con una serie de integridad. ¿Quién me está diciendo que tiene que ser así? Pues lo que pasa es que una vez más nos meteríamos en un jardín de que la gente habla de espiritualidad y mira como para arriba. Digo, mira para adentro, cabrón, ¿a dónde estás poniendo todo a Dios? Mira para adentro, macho. Y me tatué la boca, esto lo sabes, tío.
No lo sabía, te has tatuado la boca.
Mira, a ver si se ve en la cámara, mira.
A ver, espérate, voy a ponerla esto a ver. Y pero no se ve mucho.
¿Te llega tatuado? A ver. Buah, tío. Sí, tío. Espera.
Si no, luego me pasas una foto y la pongo encima, ¿eh? Vale, ah, pero pues dentro de la boca, ¿no?
En el paladar, claro, tío.
Estaba buscando los labios, tío. Y ahora sí que
no,
lo he visto.
No. En el paladar, macho.
Hostia, eso tiene que doler mucho, ¿eh?
Pues no, tío. No. En serio. Fue nada, es mucosa. Además, está medio borrado porque obviamente... Y en su momento me tatué answer, tío. Respuesta y una flechita para adentro porque cuando yo encontré este camino espiritual... Igual que me tatúo las palabras que marcan, tengo pasamos, son como muy memento, ¿no? Cuando tengo una especie de revelación me la tatúo.
Qué guay, tío.
Y fue justo cuando entendí, que además fue un gran susto, tío, y algún día grabaré un vídeo sobre esto. La gente mira para afuera, digo, mira para adentro, que no, eso de Dios está en ti, que sí, que deje de mirar para afuera. Sí, todos los grandes aprendizajes están en imanes de nevera y en tazas de desayuno, tío.
Qué guay.
Así que en resumen. Sí, hay un momento en el que... Fíjate, es que la gente no se da cuenta que, de hecho, muchas de las palabras que además me has visto alguna vez en algunos vídeos o en alguna vez que nos hemos puesto a hablar, de la importancia que tienen las palabras, no por la importancia que tienen, sino, coño, la claridad y camino que te van a marcar. la palabra contribuir, ¿de dónde viene?
¿De dónde viene, Pablo?
De tribu, me cago en la puta. Entonces la gente dice...
Coño, claro, es verdad.
Claro, y la gente dice, hostia, ¿por qué siento la ganas de contribuir? Dice, porque tú sabes que tienes un don, una herramienta o de alguna manera una facilidad que no has tenido que trabajar para tener e instintivamente te nace ponerla al servicio de otra gente. Pues la gente hay un momento y dice, hostia, ¿por qué aquí me siento...? Pablo, es que aquí me siento en super flow. Yo, no te sientes en super flow. Es que resulta que eso se te da que flipas y tienes un reconocimiento, una recompensa. Lo que pasa es que la gente dice, contribuir, que... Contribuir es, si a ti te han dado ser la persona más alta de la tribu...
Que coger los plátanos, ¿no? Por decirlo.
Me cago en la puta, no te pongas a ser matrona. Ponte a coger las vallas. Claro, guay, si te han dado un don, tío.
Oye, yo una curiosidad que tengo, porque yo sé que tú tienes una trayectoria enorme, y es, ¿cómo llegas a todo esto de lo digital de pronto, no? Porque al final creo que todos llegamos aquí medio de rebote en algún momento. Entonces, ¿cómo llegas tú?
Buah, tío, pues... Pues causalidades de la puta vida. Me invitan el fin de semana del apocalipsis, el del 8 de marzo de 2020, antes de que viniera The Pandemonium. Sí. Y David Marchante, que era un compañero de la carrera, pues me dice que va a hacer un campus de comunicación y que, joder, que no hay otra persona más para explicar el humor y cómo hacer una conexión emocional, que vaya para allá, allí a Murcia. Y dentro de mi inocencia y mi creo que es bien y saber hacer, pues me hice un campus increíble desde el juego, desde el ayudar, desde conectar, y desde ahí él me dijo, oye, ¿cómo verías que en vez de jugar a dar charlas montas una empresa? Y
además David Marchante, que de empresa sabe un poco, ¿sabes?
Sí que algún libro sale, sí.
Algo controla, ¿sabes?
Alguna newsletter está apuntado, sí.
Eso es.
Y así fue, tío. Pero fíjate, esto se lo digo a todos los humanos que estén emprendiendo o que vayan a emprender o, bueno, que estén en esta idea. Algo que digo mucho, tío, no me voy a poner intenso, pero es importante para mí porque creo que está dentro de mi aprendizaje. El por qué ayudo a mucha gente a ponerle palabras a cosas es porque como la tengas distorsionada se te va a ir a la puta la vida. Y la palabra éxito. Y digo esto porque en el mundo digital hay muchas veces que se confunde el éxito. Entonces empiezas a perseguir algo que no te sacia, no te nutre, incluso puede incluso darte urticaria o que te siente mal. Y resulta que tiene gluten y espérate, a lo mejor tienes que buscar éxito sin lactosa y no tomarla muy caliente porque también... Entonces, el otro día dije una frase en el Club Cachorro, y tengo un club de desarrollo personal que tenemos los lunes. Hablamos tanto de comunicación, relaciones y de espiritualidad. Y dije una frase que creo y siento que puede ayudar mucho a la persona que está escuchando esto. Y es que la mentalidad te da resultados. O sea, gente confunde resultados con éxito, creo y siento. Uh-huh. Entonces dicen, ay, voy a conseguir. Sí, bueno, ya verás lo que va a ocurrir cuando lo consigas. Que te vas a quedar donde estabas. Pero si utilizas mentalidad con espiritualidad, que esos valores, formas y creatividad de eso que te empuja, será el éxito. Lo que pasa es que creo que la gente no le presta la atención suficiente a esa parte de valores, trascendencia y contribución, que muchas veces te toca deshacer, te toca dar como cuatro pasos para ti, hostia, que se me había olvidado la mochila. Pues de alguna manera yo estoy en ese punto ahora, en el que he tenido que hacer para darme cuenta que no, y mucho tiempo para no sentirme frustrado, culpable o avergonzado por haber recorrido todo esto, y ahora pues tiene mucho más que ver siempre digital, porque creo que lo digital se puede afrontar de muchas maneras, pero utilizar lo digital para que la gente vaya a la piel, y que casi todo lo que lo voy a hacer de una manera presencial, y el que no pueda, pues que pueda tener una grabación, pero priorizar absolutamente lo presencial, tío.
Ahora mismo, si alguien nos está escuchando, supongo que alguno pensará, vale, pero ¿este tío qué hace exactamente, no? Tienes claro. El club este, entonces, ahora mismo, ¿cómo estás ayudando a otras personas?
Pues intento simplificar lo máximo posible, pero sobre todo lo que yo ayudo a la gente, o de alguna manera acompaño a la gente, asisto a la gente, porque pues, la palabra es como muy potente, ¿no? Pero sí que me responsabilizo de llevar a las personas a un punto en el que, de una manera experiencial, siempre tiene que ser experiencial, sobre todo si tiene que ver con emociones, puedan tener la oportunidad de tener las herramientas comunicativas expresivas, un entorno lo suficientemente empático y hermético para que ese salto al vacío de poder expresarte de una manera natural, auténtica, lo puedas ensayar antes de salir a escena, y que ese proceso quede grabado. Entonces yo lo que hago es un proceso que se llama meta, en el que primero aprendes las reglas comunicativas, cómo funciona el humor, cómo funciona... Yo todo lo que estoy haciendo aquí ahora, mi manera de pensar, que se llama metanoia, también la enseño, cómo hablar en imágenes, cómo hacer estructuras. Tú de repente aprendes la parte técnica, como cómo hacer una película. Pues empieza en negro, luego hay una escena, hay un guión, sale estos planos. Tú ya aprendes de alguna manera a dirigir tu comunicación, aprendes cómo funcionan las metáforas, cómo funciona un chiste. Y cuando ya tienes todo eso, que es la parte de metamorfosis, vienes a un campus presencial mío en el que tienes que poner de una manera sí o sí en práctica delante de 20 y pico personas. Y de una manera experiencial absolutamente aparece el cambio, ese ritual en el que dejas atrás la persona normalmente que juzga y que necesita la oportunidad para deshacerse de todos esos miedos, te transformas en ese personaje, como he dicho antes, donde te das cuenta de que eres original, eres creativo, eres una persona de puta madre, aparece normalmente esa semilla espiritual, porque te das cuenta de que eres increíble, por lo tanto ya no puedes guardarte todo lo increíble que tienes. Y después entras en el Club Cachorro, que es durante un año, sigues manteniendo todo eso que has aprendido para que no se quede residual.
Qué guay, tío, me parece súper interesante.
Es un cambio absolutamente integral, te das cuenta de cómo funciona, vienes, lo experimentas y luego lo mantienes en el tiempo para que no sea simplemente una receta.
Claro, porque tú no haces solo el cambio de la comunicación, sino es el cambio de la persona a partir de ahí, pero empiezas con las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, porque al final no es solo cómo aprender a hablar, cómo aprender a transmitir, sino realmente es cómo cambiar tú para que toda esa evolución la puedas seguir implementando en todo el camino, ¿no? Y ¿cuáles son las reticencias que te sueles encontrar al entrar? Te lo digo porque no sé si pasará por ahí lo mismo, porque claro, tú empiezas a captar desde la parte comunicacional en muchas formas y, por ejemplo, como todo el mundo sabe hablar, pasa un poco como a la hora de escribir, ¿no? Como todo el mundo tiene acceso a un Word, yo tengo la sensación muchas veces de que nadie le presta atención a la parte técnica, porque como yo me puedo abrir un documento de texto y empezar a teclear, como que es muy sencillo. Y ya no hablo en el copy, sino hablo en general en un escritor también, por ejemplo, ¿no? Yo, por mi pareja, me muevo mucho en entornos de escritores, porque ella es escritora y tal. Y por curiosidad, ¿dónde estamos tomando algo o comiendo? Les pregunto a veces, ¿cómo os habéis formado, ¿no?, para escribir estas novelas, estas cosas que tenéis por aquí? Y 9 de cada 10 me dicen que no se han formado en absolutamente nada, sino que se sientan y tal. Y a mí esto me rompe mucho la cabeza, ¿no? Porque si yo quiero hacer una cosa bien, lo primero que haré será ver cómo lo han hecho todos los que han estado antes, para luego ya, si quiero romperlo, pero entender cómo se escribió esta estructura o esta novela o esta otra, para luego decir, vale, me quedo con A, B y C, y D, E y F me lo cargo porque no me interesa. Entonces, ¿cuáles son los problemas que sueles encontrar tú de la gente a la hora de dar estos pasos?
Primero hay una, como digo, la palabra distorsión la uso mucho porque o están endemonizados o... Entonces yo lo... Da igual con que me vengan, porque yo le digo a la gente, tú vente a webinario, vente a lo que sea que vengas, tú vente aunque sea a criticar. A mí me la pela lo que vengas, pero vente porque vas a descubrir una cosita, porque es instintivo. O sea, yo te voy a ayudar con las herramientas que, de hecho, cuando entran en los programas, de repente empiezan a utilizar herramientas que todavía yo no les he enseñado y salen intuitivas.
Okay.
Los niños, a la hora de relacionarse, como no tienen el juicio que te apremie y te presiona, sus interacciones son mucho más libres, son mucho más certeras, son limpias, y dices, ¿dónde lo han aprendido? No lo han aprendido, lo tienen. Somos homínidos y tenemos la capacidad de expresarnos. La cuestión es que luego también tenemos la capacidad de juzgarnos y todo se va un poco a la puta y se va por la volada. Entonces, la gente desde, primero, el por qué... de hecho, tío, esta decisión ha sido, diría, esta semana. Okay. Muy seguramente mi programa acabe siendo simplemente una consecución de experiencias, de retiros, en el que sea absolutamente infalible que no lo puedas aprender. O sea, no, si yo te cojo, yo te llevo, tú lo experimentas, no te queda otra puta hostia que aprenderlo. Entonces yo le explico a la gente, bueno, que esto es como cocinar, la diferencia entre saber cocinar y seguir una receta. Si tú estás con el Google y el Safari puesto diciendo 2 de pijita de sal, entre medias hablando con no sé quién y el podcast de no sé, no estás aprendiendo a cocinar, estás siguiendo una receta, que es lo que le ocurre a mucha gente con la comunicación. Yo la afronto desde la manera emocional e interpretativa, porque es donde dentro de la experiencia y la psique se queda el patrón de aprendizaje en el momento de ejecutar. El buen actor es cuando no está pensando qué hace su personaje.
Claro, eso, yo utilizo mucho esa metáfora, de hecho, en muchas ocasiones, que para explicar cualquier cosa, digo, ¿cuál es la diferencia entre un chef y yo? ¿Sabes? Yo mismo, ¿sabes? Yo digo, pues esta noche voy a cocinar, no sé qué. ChatGPT igual, ya ni Google, ¿sabes? ChatGPT, pues hace esto tal. Un cocinero abre la nevera y dice, a ver qué tengo, qué hago. Y va con ello realmente, ¿no? Y me parece muy potente, tío. Porque es ir un pasito más allá.
Eso es. Yo no te ayudo. Yo lo que quiero es que llegue dentro de muy poco tiempo, no me necesites.
Eso es.
Es quiero que aprendas a cocinar. Pero aprender a cocinar lo que tú dices. ¿Qué ocurre si no hay leche de coco? Es que no hay leche de coco. Toma por culo la receta. Espérate.
Tengo esta idea para hacer esto, para ajustar este plato, para hacerlo por aquí o por allá. Eso es.
Exacto. Que es la regla básica de la comunicación. Que la gente, una vez más, no sabe dónde viene la palabra comunicación. La comunicación viene de la palabra común. Común. Lo que pasa es que la gente se vuelve loca. Es que no conecto con mi prima Antonia. Vamos a ver, ¿qué tenéis en común? Nada, ¿por qué vais a comunicaros? Una cosa es que tengáis interés y cariño y atención, pero comunicación no. Hay mil palabras que tienen que ver con las relaciones personales, pero no hay comunicación. ¿Quieres tener comunicación con tus padres? Interésate realmente a ver qué les pasa, qué no les pasa. Vas a ver qué pasa. Y cuando te cuentes 10 veces que han hecho un puente nuevo en el pueblo,
interésate de verdad por ello, ¿no? No lo dejes pasar, escúchale de verdad de lo que te está diciendo y no estés pensando lo que le vas a contestar tú después.
Eso es. Porque la decimoprimera te dirá, bueno, ¿y tú qué tal con lo del trabajo? Habrá un momento en el que se interese porque ya ha soltado lo suyo. Pero bueno, sería blasfemo resumirlo así.
Y una cosa, claro, tú al final ahora estás yendo a un modelo, lo que has dicho ahora mismo, cada vez más experiencial, más en presencial, ¿no? Porque entiendo que te habrás dado cuenta de que un fin de semana, por decirlo de alguna manera, junto con la gente intensa, focalizándose en lo que tiene que hacer, vale más que 3 meses de formación, que lo hago ahora a las 6 de la mañana que tengo tiempo, luego a las 10 de la noche que tengo un ratito, hoy tengo aquí media hora para tal. Y de hecho, no solo tú, sino que veo que cada vez más se está atendiendo más a todo esto. Además, porque creo que la gente...
Hace unos meses, sí.
Sí, creo además que la gente tiende a querer estar en un grupo, formar parte de algo, y eso lo digital, creo que estamos todos a veces muy solos, ¿no? Cuando estamos aquí, sí, me estoy dando una formación, pero estoy en mi casa, por mucho que haya un chat aquí que esté hablando Pepito Pérez, que me diga, pues a mí me pasa lo mismo, me da igual, ¿sabes? No tengo esa conexión. Creo que además cuando estás presencial, estás el tiempo que estés ahí, estás con la mente puesta. Incluso puede que hayas llegado con 1000 movidas en la cabeza, pero en cuanto te conectas ahí, ya estás con eso. O sea, no tienes otra que decir, bueno, ya que estoy aquí, me voy a poner al 200%. Y supongo que se notará mucho la transformación de la persona que va ahí.
Pues es, de alguna manera es lo que te empecé a decir en el podcast. Hay un momento en el que mi integridad y mis valores, dentro de cómo quiero contribuir y que mi espiritualidad empuja, es un... Primero, quiero que sea lo suficientemente... La palabra es infalible. Es cómo consigo que alguien que me pague su dinero me asegure, igual que pasa con un niño, que pasa con alguien a quien quieres y que de alguna manera necesita tu ayuda, te asegures que acaba en el andén subiéndose al tren para irse a Vitoria. Hostia, ¿cómo hago? Porque el viaje lo va a hacer, pero yo tengo que asegurarme de alguna manera dentro de mis valores y mi responsabilidad que se suba a ese puto andén, se suba a ese puto barco, lo que sea, pero que asegurarme con ello. Esa es una. Y la segunda es que creo y siento que el mundo que quiero dejar a mis hijos, a mi familia, a tus peques, a tu perro, a tu familia, como no de alguna manera empecemos a implementar la prioridad de la piel, de las conexiones humanas, de un abrazo, me cago en la puta, tío. Conozco gente que con esto de Amazon y con todo lo que hay, no se dan cuenta y están 11 días sin salir, gente sin ver el sol porque viven... trabajan en un centro y no hay casi ventana, y entonces creo y siento que está muy, muy alejado de lo que creo que es la salud emocional, tío.
Eso me pasaba a mí cuando trabajaba por cuenta ajena, que en invierno era como muy jodido porque yo entraba a las 8 de la mañana y era todavía de noche, y salía sobre las 6 más o menos, y ya era de noche, tío, y era como, qué asco, o sea, esa es la palabra, ¿no? Sí. Yo pensaba, qué asco, me volvía con el coche pensando... Ya es de noche, llegaba a casa y decía, si es que ya no quiero hacer nada, ¿sabes? Si es que ya tal. Creo que a mí lo que más me gusta de haber emprendido es poder darme un paseo por la mañana tranquilamente, poder salir a mediodía si me apetece, como la capacidad de no darle, de tener la capacidad de ver el sol, ¿sabes? Un poquito eso. Y sí, lo veía a través de una ventana, pero me acuerdo que era como una sensación de, entras de noche, salgo de noche, sentía que los días pasaban, y esto en la etapa de invierno, ¿no? De octubre a febrero, por decirlo así. Y era muy jodido. Yo me acuerdo que era cuando menos motivado incluso estaba con lo que estaba haciendo, ¿sabes? Porque era como, ¿para qué? ¿Sabes? Tenía la sensación, iba menos luego a entrenar porque volvía ya como desganado a casa de alguna manera.
Muy, muy, muy destructor, claro.
Sí.
Hay una palabra que uso mucho, tío Carmelo, para poder definir las cosas y decisiones, que es, porque es una palabra que se usa poco, que es lo que sea sano. Si es sano o saludable. Entonces la gente utiliza palabras como fácil, cómodo, rápido, digo, espera, de todo, porque sano es absolutamente personal. Mi salud, el cómo yo entreno, cómo entrenas tú, el tiempo, cómo defines tú, las lecturas que tienes tú, no es si tú o si yo, o como bien has dicho antes, si la receta universal del gurú de turno no dice cuál tiene que ser. Si es saludable, tío. Yo a la gente le digo, cuando dice, ay, qué estilo comunicativo soy, cuál debería ser, cómo debería de vender. Yo soy agua, yo soy tierra, espera, ¿dentro del arquetipo del héroe o soy una tipo 4? Y digo, ¿qué es lo que hace que tú tengas salud? Salud emocional. Y fíjate que salud no es estar feliz ni contento. Cuando levantamos hierros y sudamos como cochinos salvajes en mitad de una selva tropical, nadie te dice ni que es fácil, porque la salud normalmente te da recompensa, porque además suele premiarte con un estímulo de orgullo. La salud normalmente viene precedida por un esfuerzo promovido por una intención. ¿Por qué digo esto? Porque la gente a lo mejor al escucharme dice, ay, pero yo quiero comunicar como, escucha, tú no vas a comunicar como nadie. Podrás intentar comunicar como alguien durante un tiempo para de alguna manera, como hemos dicho Carmelo y yo, oye, pues aprender con recetas, oye, pues vamos a hacer recetas. Pero hay un momento en el que te des cuenta de que la autenticidad, la originalidad, la naturalidad nace de lo que a ti te hace feliz.
Qué guay, me parece muy, muy top, tío, porque además algo que le digo yo a muchos copies cuando se forman es, al principio, por ejemplo, apúntate todas las newsletters que quieras, ¿sabes? Se coge a Irra Bravo, a Miguel Vázquez, a mí, a Javi Pintor, a Javi Badolato, a Luis Garau, a quien te salga de ahí. Pero digo, tiene que llegar un momento en el que digas, hasta aquí, y borrarlas todas, porque si no estás todo el rato impregnándote de los estilos de otras personas, y tiene que haber un momento en el que ya no leas nada de este sector para poder hacerlo a tu manera, de tu forma, etcétera. Que no digo que no leas algo de tanto en tanto, pero te tiene que dar ya completamente igual, porque yo lo veo, yo a veces veo a copies y digo, yo sé con quién se ha formado este, solo con verle el texto, claro. Pero así. Y es como, es una pena, porque esta persona es esta persona, pero tú eres distinto. Entonces, si estás comunicando o intentando hacerlo como esta persona, es que para eso me voy a la fuente original, ¿sabes? No vale, me quedo
pues en ahí es otro. Donde, mira, tú antes me preguntas, ¿a qué te dedicas? Ahí entro yo. La gente no sabe ni lo que siente, ni sabe cómo identificar lo que siente, ni sabe ponerle palabras para tomar, como digo yo, no mejores ni peores decisiones, porque mejor o peor no existe, pero sí decisiones más claras. Porque a lo mejor lo que tú dices, esas personas a lo mejor le están dando y tiene una distorsión con estoy facturando, pero me noto que estoy replicando o siendo síntesis de otra persona, entonces no sé si hay una parte creativa. Otra gente se la apela, absolutamente. Sí, no,
está. Pero eso están alineados consigo mismo, o sea que está guay mientras tú estés tranquilo.
Ahí es donde aparece el club cachorro, cuando de repente se dan cuenta de que son capaces de sentir, decidir hacia esa parte saludable. Porque a lo mejor lo que tú has dicho, hostia, hay mucha gente que se ha metido a copy, empieza a funcionar como copy y de repente lo que se da cuenta es que es un gran técnico creativo, porque a lo mejor está pensando en ser un one-liner y dice, hostia, es que a mí se me ocurren como anuncios, pero no sabe ni definirlo, ni expresarlo, ni ponerlo en un papel. Pues con una metáfora, con muchos de los procesos intrapersonales de comunicación, y dices, hostia, tío, es que a mí lo que me ocurre es esto. Y fíjate que yo no soy... Mira, yo no soy gurú de nadie, ¿eh? Me cago en la puta. Pero joder, es justo. Yo no enseño nada que a mí no me haya pasado. Porque paso, te recomiendo el libro. Pero literalmente, estos 2 años de desierto, como digo yo, porque a mí me abrumó. Creo que, de hecho, lo hemos hablado alguna vez tú y yo en reunión, de me abrumó mucho la cantidad de dinero que puedes ganar online. O sea, la gente que estéis emprendiendo, que sepáis que como tengáis ojo y sensibilidad, ya no solo por el dinero, sino porque hay mucha gente que puede llegar a ti.
Es una cosa bastante loca cuando entras aquí y te das cuenta de todo lo que hay. Yo la verdad, siempre me hago la misma reflexión de gente que no haya tenido trabajos normales, por decirlo de alguna manera, que su normalidad sea esta. Yo trabajo mucho con un chico que tiene, pues no sé si acaba de cumplir 20, ¿sabes? Y que lleva desde los 17 haciendo esto, ¿sabes? Y ganando mucha pasta. Claro. Y yo le digo siempre, es que tú no tienes la referencia de fuera. Para ti esto es lo normal. Para mí lo normal era trabajar de 8:30 a 6, de lunes a viernes y ganar 1.500 euros brutos, ¿sabes? Y luego irme a casa con 1.200. Digo, claro, yo ahora, entre comillas, puedo valorar, que se entienda lo que voy a decir, lo fácil que es ganar 1.200 euros ahora mismo, ¿sabes?
No es fácil, es sencillo.
sencillo. Lo sencillo que es, o lo accesible incluso te diría, ¿sabes? Para poder hacerlo. Pero para una persona que no ha tenido esa referencia, que ya esté ganando, y pues, por ejemplo, este chico a lo mejor está facturando 10.000 euros al mes desde que tiene 18 años, ¿sabes? Digo, como a ti te toque en algún momento echar paso atrás e irte a trabajar a un sitio tal, a un sitio normal, por 2.000 euros va a ser un dramón en algún momento. Pero es cierto que es muy sencillo en este sector. Hay mucho dinero realmente.
Joder, porque el dinero puedes recogerlo de cualquier parte del mundo, ¿no? Sí. Es el patio, las tomateras que tengo en el patio.
Y que no hay unos costes como hay en otros. O sea, mi suegro es mecánico y tiene un taller. Y claro, él para trabajar tiene que tener el local, tiene que tener las piezas de los coches, tiene que tener a un montón de empleados para poder hacer las cosas. Nosotros no necesitamos eso, en principio, ¿sabes? Desde tu casa ya puedes empezar a moverte.
Es que dependiendo de qué le apetezca ser. No sé cómo de feliz es tu... ¿Qué ha dicho tu suegro, me ha dicho?
Sí, bueno, ahora está de puta madre porque se ha jubilado y está a su rollo, ¿sabes? Ya, pero tiene 50 y... Bueno, ayer fue su cumpleaños, 57 cumplió. Y él está cómodo porque ha dicho, bueno, hasta aquí el negocio funciona sin él. Y él fue persona inteligente que invirtió en locales, en casas y tal cuando tocó. Y está de puta madre ahora viviendo pues con el nieto casi todo el día, ¿sabes? Todo lo que puede con él, con un huertito y está genial. Pero seguramente si lo ha dejado ahora es porque no estaba tan satisfecho con lo que estaba haciendo en ese momento. No lo sé.
Yo ese es mi... Es donde
mañana
estoy
le pregunto, tomará dos o tres cervezas, ¿sabes? Y le preguntaré...
Pues tío, es una muy buena pregunta, tío. Oye, ¿sí? ¿qué opinas de...? Fíjate, tío, que la jubilación, que viene la palabra de júbilo, es celebrar, pero sí. Lo tenemos como el alivio, ¿no? De dejar de hacer lo otro. Jubilar es celebrar. Cuando yo me meto en esta movida, tío, yo me metí, tío, casi entré por ser... Yo quería ser coach con el tema de Enneagrama y ayudar a la gente con esa parte de intracomunicación, pero claro, me di cuenta de que tenía mucho que ver con la improvisación, con la creatividad, con el escribir, con la autenticidad, con la persona, con el ligar, con el sexo. Y dije, tío, esto, ¿cómo alineo yo todo esto? Por eso... Cuando hay muchas capas, ¿no? Con las cosas que enseño. No es lo mismo cuando aprendes a hacer una metáfora que cuando de repente tienes que hacer una exposición delante de 25 personas con un tema emocional. Donde empieza a dar pasos atrás, tío, ha sido cuando hey, una vez más, ¿qué te hace feliz, tío? Cuando te hace feliz, no tartamudeas, macho. Cuando hablas de algo que te hace feliz, no te paras, sabes lo que tienes que decir, cómo lo tienes que decir. Así que, humano que esté escuchando esto, no sé qué haces en tu vida, pero préstale atención a algo que te apetezca, tío, por las mañanas.
Es que al final creo que es muy sencillo dejarse llevar por la inercia, ¿no? De pronto estás en un sitio, estás de un lado para otro. Yo este verano tuve como una reflexión conmigo mismo que es... Porque en agosto del año pasado nació el enano, entonces este año ha sido como un poco... tirar para adelante sin más, ¿no? Hasta que en julio paré y dije, vale, ¿qué quiero hacer, sabes? Porque notaba que
primero vendo y luego monto, ¿eh?
Sí, estaba en la sensación de... No, pero bueno, fue un año como distinto, ¿sabes? De decir, mi prioridad era meter al niño bien en la vida, tener tiempo para él y tal, y como que un poco todo lo demás era, bueno, pues voy avanzando, lo que vaya llegando y ya está. Pero me planté en julio, a ver, este año está muy guay porque he hecho muchas cosas por otras personas, pero lo que he dejado de lado completamente es lo mío realmente, ¿no? Y fue como en decir, vale, vamos a reestructurar. O sea, yo notaba como que estaba un poco acabándoseme la gasolina, decir, necesito algo que me haga ilusión para poder darle caña, y fue como, vale, pues, ¿qué tenía pensado antes de que naciera el niño? Yo quería crear bien la escuela que tengo, tal, porque he estado haciendo formación, pero era como un poco no con el modelo que quería, sino con el modelo que me encajaba de alguna manera en ese punto. Entonces, bueno, dije, bueno, pues vamos a cambiar las tornas. Hasta ahora, ¿qué he estado haciendo? Prioridad absoluta todos los días a los clientes. Y si quedaba tiempo para mí, vamos a hacerlo al revés. Las 3-4 primeras horas del día, que yo me levanto además muy pronto, es para mí y luego ya el resto para los clientes. Pero que esas 3-4 horas iniciales sean para mí, para mi proyecto, para sacarlo hacia adelante. Y esto empecé a hacerlo en agosto y creo que vuelvo a estar igual de feliz, igual de alineado, igual de contento, igual de ganas de hacerlo. Yo me acuerdo que a veces me levantaba y decía, joder, ¿cuánta mierda tengo hoy? ¿Sabes? En plan mal. Es decir, vamos y como siempre he tirado para adelante, pues tiraba y ya está. Pero este año, o sea, desde julio a agosto es como, joder, qué guay, cuánta mierda tengo por delante hoy, ¿sabes? Y decir, venga, va, vamos para adelante. Y es simplemente, hago lo mismo, pero le cambio el orden y noto de nuevo que estoy avanzando en la dirección que quiero avanzar. Y estoy haciendo primero las cosas que quiero hacer, que sé que es las que me van a llevar a donde quiero estar dentro de unos meses, ¿no? Entonces, ese simple hecho que es volver a alinearme conmigo, lo ha cambiado todo de nuevo, tío. Ha sido como, venga, va, a por todas. Es que es muy, muy top, tío. Es
sí, una pero tontería. No te llegas a dar cuenta y te tiras 3 años cagándote en la puta, pagándolo con tu chica, con tu perro, conmigo, con... Claro.
Eso es. Que no, no, 100%.
Humano, parar, meditar, haceros un vipassana. Que hay un momento que hay respuestas. Claro, no, tío, soluciones, pero respuestas.
Es que es muy, muy curioso, tío, porque al final estás ahí en el día a día, y sobre todo en este sector que se mueve tan rápido en muchas cosas, tú lo has visto también, y es como, no, no, ahora voy a frenar, me voy a dar en julio y agosto el tiempo para decidir hacia dónde voy.
¿Sentiste culpa, tío?
No, culpa no, pero sí sensación de me estoy dejando llevar más de lo que toca, ¿sabes? O sea, de si no le pongo freno, me voy a descarrilar en algún momento, no sé cuándo, igual es en 6 meses, igual es paso mañana, igual es en 2 años y medio, ¿sabes? Pero sí la sensación de, ostras, no sentía culpa porque lo que yo quería, que era tener todos los días tiempo para el enano, lo tenía perfectamente, por la mañana, mediodía, por la tarde, lo tenía sin problema. Pero sí que tenía la sensación de que el barco flotaba, pero no lo estaba pilotando o dirigiendo, ¿sabes? Estaba simplemente yendo en la dirección que el mar decidía, pero no el que yo decidía. Y fue un momento de decir, pues tengo 2 opciones, o tiro para adelante con esto y ya está, o me siento, pienso que tengo que hacer y le doy la vuelta, y todavía voy ajustando ciertas cosas en el día a día, ¿sabes? Para poder hacerlo guay, pero muy guay, o sea, tomé decisiones como...
Vale, pues dale un consejo a esta gente, tío, si en algún momento tiene casi una sensación parecida, a cambiar las tornas, ahora entrevisto yo.
Frenar, ¿sabes? Que yo creo que
sí,
es muy
pero
jodido.
¿Cómo saben ellos esa sensación de, hey, no pues sé mira, si la tendencia o la inercia... puede hacer. Voy más rápido de lo que creo que puedo controlar.
Para mí la sensación era muy sencilla, que era que el lunes no me apetecía volver a la rutina, ¿sabes? Era una... Es que estoy diciendo una cosa como muy básica, ¿sabes?
Ya, pero no a veces.
Pero no es tan básica, ¿sabes? O sea, porque un lunes guay, o sea, yo tengo a veces lunes y digo, joder, qué bien que está el domingo tomando una cervecita en una terracita al sol, ¿sabes? Ponerme ahora con clientes y tal, me apetece nada, ¿sabes? Cero. Pero una cosa es eso y otra cosa es que se te haga bola de verdad, ¿sabes? De decir... de que ya el domingo estés pensando, joder, no me apetece que sea mañana, porque yo todos los domingos por la tarde me organizo, me cojo una hora y me organizo la semana, y como que ya el simple hecho de organizarla se me hacía pelota, ¿sabes? Entonces era como, yo me di cuenta que era, ¿dónde está quedando lo que yo quiero hacer? Porque claro, si tú pones lo tuyo para el final, es muy fácil no hacerlo. ¿Por qué? Porque si son las 7 de la tarde y quieres echarle 2 horas a lo tuyo, te sale mucho más fácil... voy a pasar ya, ¿sabes? Mañana me pongo con esto, que nadie me pide una deadline. Entonces fue así. Y yo, eso, desde ese momento volví a sentir esa sensación y estuve otra vez muy motivado también con todo lo demás que implica esto, que al final parece una tontería, pero es que todo se va a conectar, todo está conectado realmente. Y me ayudó mucho. No hice nada especial, simplemente cogí el calendario y dije, estas 3-4 primeras horas del día son para mí. Ya está.
Para la gente que esté pensando que Carmelo es menos profesional por priorizar y anticipar eso que le hace feliz y le llena de energía, porque puede ser que sea una creencia que está teniendo alguien que esté escuchando esto.
Y puede ser que la que tenía yo, que por eso no cambiaba las tornas, seguramente.
Puede ser. Voy a contar algo que descubrí de... No sé si me llegó también por parte de David, pero bueno, sé que es algo que me ha llegado por varias partes, que es Jorge, el presentador de La Ruleta de la Suerte.
Sí,
el que fue Mister España, y bueno, creo, siento que es un tipo con una energía muy chule. Es un tipo como, como digo yo, del club de los simpáticos. Sí, es del club de los simpáticos. Él, hay una entrevista, no sé en qué sitio lo cuenta, hace ya tiempo, casi antes de pandemia, antes del boom de este de los podcasts, por fin y al cabo creo que ese el charizar de internet y la digitalización ha llegado el 2020 pandémicamente. Es un sí. Que la gente experimentara, hostia, que lo puedo hacer todo desde casa. Por eso mi modelo siempre es experiencial, porque hay un momento en el que te das cuenta de tus capacidades, tus posibilidades, todo porque lo vives. Y luego voy a decir si te lo quedas o lo desarrollas. Y Jorge decía, tío, que es algo como... A mí me cambió mucho el prisma de no sentirme culpable cuando estoy aparentemente no siendo productivo. Él decía que... Él creo que es de Bilbao, él es vasco, entonces bajaba a grabar a Madrid y él lo que hacía en Madrid era grabar, creo que los, pues no sé cuántos capítulos grababa, pero...
se daba la maratón ahí, ¿no?
Se tiraba 2 días, 3, como mucho, 3 días. 3 días en Madrid, bajaba de lunes a miércoles y el miércoles a la tarde de noche se subía y estaba miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo con su familia en su casa en el norte. Y entre medias también le hablaba al entrevistador, hace poco has ido a esquiar, has estado con tu familia, resulta que has venido de no sé dónde y ahora estás montando. Dice, oye, ¿y tú cuándo trabajas? Y él dice, no, yo trabajo 24 horas al día durante 7 días a la semana. Y dice, no, pero si te hemos visto esquiando. Y él dice, no, escucha, mi trabajo, el que yo cuando baje a Madrid durante esos 3 días o como mucho 4, es ir reventado de energía, de actitud, de positivismo, de alegría y de profesionalidad. Yo cuando estoy los 4 días con mi familia, yo estoy haciendo el mejor profesional, el mejor humano, la mejor persona para que cuando yo baje el lunes, la gente vea un ser absolutamente luminoso. Yo, mi prioridad para conmigo, para mi profesionalidad y para con la gente que se rodea en algunos momentos de mí, es ser la persona más feliz posible.
Eso es.
Para que cuando vaya a trabajar sea la persona más profesional posible. Así que, humano, si estás escuchando esto y hay veces que necesitas tomarte un respiro, salir por ahí, darte una vuelta o montar en cars, si eso te va a hacer más feliz, seguramente tus clientes, tu web, tus textos seguramente serán más frescos y más reales.
Yo siempre digo que cuando escribes pasándotelo bien, con una sonrisa, con tal, se nota. Aunque sea un texto que estés tocando el mayor drama del mundo, pero cuando estás divirtiéndote, se nota lo que estás haciendo, ¿sabes? Se nota muchísimo. Y para eso lo que dices tú, tienes que tener la capacidad de decir, pues mira, ahora voy a bloquear esto para mí, para poder recuperar, para volver a tener energía para tal, porque al final, me hago con los mocos, pero al final nos vamos... Estoy muy resfriado, ¿sabes? Cosas de llevar un niño a la guardería, ¿sabes? Que estás malo todo el rato. Todo lo que haces en el día te condiciona. Esto es una cosa que he aprendido yo emprendiendo. Cuando trabajaba por cuenta ajena no lo notaba porque como al final siempre volvía a casa pues y me olvidaba de todo lo que había al volver, pues iba tirando. Pero cuando ya emprendí me di cuenta de que cuenta y además empecé a darle el mismo peso a lo que marco en el calendario como profesional y lo que marco como personal, ¿no? Porque al principio era, bueno, pues hoy tengo una cena con amigos, pero si no llego y tengo trabajo, cancelo la cena y ahora es. No. La cena tiene el mismo valor que la entrega de mañana, así que ya te vale para poder llegar hasta ahí y hacer las cosas guay. Y de la misma manera yo me he prohibido ya trabajar los sábados, por ejemplo. Me da igual lo que pase, me da igual lo que haya. El sábado es levantarme y acostarme haciendo cosas que me apetecen desde el principio hasta el final. Y es de esto desde hace varios meses y es la mejor decisión que he tomado yo realmente, ¿sabes? Porque es como, bueno, pues es para mí, es para recargar, para volver a tener ilusión y para cuando llegue el domingo por la tarde organizar la semana, decir, está todo de puta madre, ¿sabes? Está todo controlado, está todo guay, mañana vengo con ilusión a poder hacerlo. Y es algo que a veces entre tanta mentalidad de hay que estar 24/7 y tal, la gente no se da cuenta, pero la gente en este sector peta mucho también. Y yo hace
poco, hay un burnout que flipa, sí.
Yo hace poco estuve en una cena con emprendedores en Madrid.
Y murieron tres en la cena.
Pues ojalá, ¿te imaginas que tres empezaron a matarse, ¿sabes?
Fíjate, uno muy quemado, de Leeds, el otro hizo así, se le cayó un ojo.
Tres infartos, ¿sabes? Hubo. No, pero estaba todo el mundo muy quemado. O sea, todo el mundo hablaba de lo agobiado que estaba, de lo estresado que vivía, de lo tal. A pesar de que son personas muchas que de puertas para afuera su comunicación es mira qué guay es mi estilo de vida, ¿sabes? Mira qué guay es todo. Pero estaba todo el mundo muy quemado. Yo me acuerdo que dije, joder, es que esto a lo mejor fue febrero, así. Dije, joder, si estamos todos quemados, si está todo el mundo cansado. Y digo, porque a mí lo que me gustaría es, si yo vengo hoy estresado, es pensar que vais a decir vosotros que no lo estáis, porque es, coño, hay algo que estoy haciendo mal, dime tú cómo lo estás haciendo, ¿no? Pero si vengo aquí y hay 25 personas que me dicen que están todavía más quemados de lo que yo podía estar en ese momento, era como, entonces igual el problema es que vamos como locos, vamos como motos, estamos... No lo sé, pero yo ahí tomé la decisión
gluten,
de...
Claro.
El gluten. Yo lo que tomé en julio fue un poco decisión de lo que yo llamo sudapollismo como filosofía, que es voy a dar el 200% en todo lo que esté haciendo y a partir de ahí el resultado no me importa. O sea, sí que quiero que lo que haga salga bien, evidentemente. Ahora con un cliente hemos sacado un lanzamiento y lo veo genial. Pero si sale mal y yo sé que he hecho todo lo que estaba en mi mano por hacer, tampoco me voy a rayar más de la cuenta porque yo lo que he hecho es poner ahí todo lo que hay. Me voy a rayar si no lo he hecho bien. Sí, oye, pues, pero ahí también me voy a rayar si ha ido bien haciendo la mitad de lo que tenía que hacer, ¿no?
Claro.
Entonces.
Es una receta, hostia, con muchos ingredientes. Sí.
Claro, mi punto es. Mi versión profesional está aquí, en este despacho donde estoy, pero cuando salgo por la puerta, hay un niño que me viene con una pelota, ¿sabes? Entonces, me da igual todo lo que haya pasado aquí, o que haya ido mal esto, tal, no sé qué, ahí me tengo que poner a tirar la pelota a la canasta que hemos comprado, ¿sabes? Para hacer el tonto y que ese sea el momento mayor de felicidad del día, porque es el momento que voy a pasar con él, es ahora. Entonces. He aprendido mucho a hacer esa desconexión de alguna manera entre una parte y otra y a decir, vale, puedo estar quemado con esto, pero voy a centrarme ahora en lo bueno aquí, ¿sabes? En lo que tengo ahora. Igual con lo otro, porque luego nunca sabes lo que va a pasar. Hace poco, el 26 de agosto fue, tenía un cliente que le hacía newsletter diarias de hacía 7-8 meses, que empezó a hacérsela cuando lo dejó con la mujer y no tenía hueco tal, y me escribió, y la semana anterior habíamos estado hablando de los 3 meses siguientes, ¿no? Los números estaban guays, habíamos hecho un lanzamiento por newsletter y ha salido todo muy bien, y me dijo el lunes, ¿te puedo llamar? Y yo, sí, claro, llámame. Y me dijo, oye, que ahora que estoy otra vez más estabilizado, me gustaría recuperar la news, sé que hemos hablado de los próximos 3 meses, pero tal, y dije, bueno, pues ya está. Yo al colgar esa llamada me cabreé, ¿no? Porque dije, joder, tío, ha ido todo bien, los números son buenos, tal, ¿qué ha pasado? Hora y media después me llama mi madre, que el perro con el que yo he estado toda mi adolescencia, tal, se muere justo de manera inesperada, ¿sabes? Y es como, tío, lo de la newsletter es una gilipollez, ¿sabes? Es a lo que voy, es, he estado una hora cabreado, y ahora estoy triste, pero lo que quiero decir es, ya me daba igual lo del cliente. Es que cuando miras las cosas en perspectiva, da igual, ¿sabes? Quiero decir, o sea, tú has hecho lo mejor posible, sí, ha ido bien, sí. Pues ya está, hay cosas que no están en tu mano, no te rayes con ellas de alguna manera. Porque
ya, y habrá alguien escuchándote diciendo, ¿y cómo putas pollas hago esto?
Ya, pero lo que digo es, sí,
yo lo sé.
Si no hubiera pasado nada con el perro, hubiera estado rayado toda la tarde, hubiera trabajado peor. Y luego hubiera estado cabreado el día siguiente, no sé cuánto refunfuñando. Es como, si es que da igual, ¿sabes? Pues oye, pues ha decidido que ahora lo quiere hacer él, pues encantado, pues un gustazo tal. Y dije, oye, dame feedback de lo que puedas. Me dijo 2 o 3 cositas, pero que en general todo muy bien. Y dije, vale, pues a correr, ¿sabes? El siguiente saldrá mejor, ¿sabes? Pero a lo que voy con esto es que, tío, que al final parece también que a la gente le va la vida en esto, ¿sabes? Y no deja de ser. O sea, yo siempre digo a la gente que no eres cirujana cardiotorácica, ¿sabes? Es decir, si sale un email, un enlace mal en un email, pues es una putada, pero no se ha muerto nadie, ¿sabes? Quiero decir, se manda a otro, se rectifica y ya está. Que evidentemente lo guay es que salgan los enlaces bien, pero que la gente no se vuelva loca tampoco, ¿sabes? Y claro, no es haz lo que te salga de la polla, pero si un día pasa algo y sale un enlace mal, que no se acaba el mundo, ¿sabes? O que sale una cosa mal. Y creo que a veces la gente va demasiado rápido, con demasiada ansiedad y estrés en este sector. Y claro, eso se va, es una cadena, ¿no? Se lo pasas al siguiente. Entonces yo como que he intentado tomar la decisión de pues lo que me corresponda a mí pasar al siguiente, pues intentar pasarlo lo mejor posible, ¿sabes? De alguna manera. Y tú puedes venir muy estresado y yo te puedo decir, ok, ahora te lo miro, ¿sabes? Y ya está, y me lo apunto en una lista de tareas. Y cuando tengo un segundo me pongo con ello tranquilamente, salvo que sea que algo de vida o muerte también. Como yo, que creo que no sé si voy a contar hasta mañana.
De 1100 y pico podcasts y puede ser el último.
Sí, sí. Este no sé si va a subir, ¿no? Después de eso. Bueno, si me muero así, se lo pasas luego a mi pareja y que lo suba, ¿sabes? Como cierre. Pero sí, tío. Creo eso, que al final es parte de cómo lo quieras vivir. Y yo este año cumplí 30 y ya estoy muy cansado de vivir estresado, ¿sabes? Es un poco el resumen, ¿sabes? Prefiero vivir disfrutándolo.
Pues qué puta suerte. Yo te saco casi 10 años y también lo estoy empezando a descubrir ahora. Bueno, es que es lo que tú. Son muchos ingredientes, tío. Es que os daría mucho la chapa. Son muchos ingredientes.
Como más o menos la gente dura hasta 45 minutos de media escuchando, y vamos 43, me gustaría para cerrar, ¿vale?, que dieras un consejo y un libro que recomiendes. Esto sin la gente que sepa que yo esto no se lo digo antes, ¿sabes? Que se lo tiro aquí a bocajarro y el chaval se lo tiene que sacar de la manga.
Pues mira, consejo es lo que recomiendo a todo el mundo que conozco, y es de lo único que me siento responsable de porque joder, recomendar algo a alguien, tío, que es una receta que le puede traer a la gente la infelicidad, pero
muy jodido, tío.
Sí, pero estoy absolutamente, no voy a hablar del camino espiritual, que muchas veces también es peligroso para la gente que tiene poca conciencia, pero lo que sí le recomiendo a todo el mundo, fíjate lo que qué categórico es que aprenda a meditar. Y que ojalá se atreva a meterse en un proceso de vipassana, 10 días de retiro, y que sepa cómo es estar sentado 10, 12 horas diarias durante 10 días, solo respirando. Creo que no hay desintoxicación y prueba más evidente de quién estás siendo en ese momento cuando te sientas contigo mismo durante 10 días. Y aprendes lo que es la ecuanimidad, calma y otros valores que a mí me han traído mucha salud emocional y espiritual. Eso es lo que yo recomiendo.
Qué guay,
que aprendas,
tío,
a meditar y te metas 10 días. Ojalá encuentres el camino, la forma, y te retes desde ahí.
A mí me parece, es una locura, ¿eh? No sé, yo cuando que además lo hiciste cuando estábamos trabajando, ¿sabes? Me acuerdo que te pregunté y volviste completamente cambiado, tío. Muy top.
Pues gracias por verlo, macho. Sí. Y ahora hago el sexto. Ahora dentro.
O sea, vas ahora a otro. ¿Cuándo?
Sí. Pues quiero hacerlo en octubre, sí, tío. El sexto.
¿Cuántos haces al año de estos?
Intento hacer uno y si puedo hacer otro de servidumbre también. 10 días cocinando y limpiando para los demás.
Qué pasada, tío. Pues muy guay.
Da igual lo que te cuente, pero ojalá algún día...
A eso hay que vivirlo.
¿Te acuerdas el podcast, tío? Pues que se me han hinchado los cojonazos que tengo y que estoy aquí en Ávila a punto de entrar. Tío. ¡Wow!
Pues es algo que en algún momento me gustaría hacer. Es lo típico que dices, que me gustaría, pero no sabes cómo enfocarlo, pero que lo veo muy, muy potente, tío.
Para los que estéis ahí, Vipassana, lo apuntáis, lo escribís ahí en Google y te pondrá retiro Vipassana, 10 días, budismo. Pues aprendes a meditar de una manera pues muy, muy full experience.
Qué guay, tío.
Y libro, tío, que cada uno coja el que sea, pero...
No es un libro para cambiar la vida a la persona, no que digas, este está guay, ¿sabes?
Pues mira, yo recomendaría, me voy a poner intenso, pero muy corto, es que cojas un libro que te haya marcado y que te lo vuelvas a leer.
Pues está guay. Digas,
¡hola, chaval! Si esto ni lo vi, hostia, este pensaba diferente, recuerdo que esto pensé, como cuando ves dibujos de la infancia, y dices, pero yo, ¿cómo me podía quedar aquí delante una hora viendo esta mierda? Pues mira, vuélvete a leer un libro que te haya marcado hace tiempo. ¡Buah! Yo le recuerdo leer El Principito, yo recuerdo el modo que vendió su Ferrari, recuerdo Cisne Negro. Pues si ya pasa el tiempo suficiente y crees que ha habido un cambio en ti, vuélvete a leer. A ver cómo ves, lees y entiendes esa nueva historia.
Qué guay, tío. Pues me parece un muy buen consejo. Oye, para cerrar, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues pablomatesanzfreedom.com/todo. Pues me vas a encontrar tanto en redes como en internet. Y si no, pues en la descripción de que sea, pues te dejo, pongo el número y os podéis conectar conmigo por Bizum, por donde queráis. Y ya está.
Por Bizum, ahí. Guay, ¿no? Bueno, buena conexión.
Me dejes un mensajito ahí en la bandeja y ya está.
Sí, es apertura 100%.
Molaría, ¿eh? Oye, Pablo, quiero información sobre tu campus, 0,70 céntimos.
Pues sería una pero buena manera todo... de filtrar preguntas.
Sí, tío. Lo bueno es que mi padre me ha dado un apellido un poco diferente, así que Pablo Matesanz, donde me encuentras.
Pues nada, macho. Oye, pues a los que lo estéis escuchando, muchas gracias por pasaros por aquí, por escucharlo como siempre. A ti, Pablo, gracias por venirte, tío. Y nada, que nos escuchamos en el próximo episodio, que ya sabéis lo de siempre, me gusta, suscribíos, compartirlo, ya sabéis de todo lo que es. Y nada, chicos, que hasta pronto. ¡Chao!
Un besito para vuestro culito.